dentro de la iglesia católica y dentro de la iglesia protestante. Entonces ellos se quedan allí. Y eso sucede y no nos debe sorprender. Es decir, ahí no hay nada de sorpresa. Ahí no hay nada de sorpresa. Todo, cuando viene un proyecto revolucionario de ese tipo, ¿qué es lo que viene después? Hombre, ya hemos estudiado la historia, que se va a reducir la influencia de la iglesia, lógicamente, la influencia de las clases sociales más elevadas desaparece, en parte porque el gobierno les nacionaliza todo, pero al mismo tiempo que se van también del país.
La fiesta de la Caridad del Cobre, como todos sabemos, es el 8 de diciembre, pero en La Habana, en la parroquia de la Caridad, precisamente ahí en San Luis Manrique, cuyo párroco era el obispo auxiliar Bosa Vidal, se celebraba la procesión no el mismo día 8, sino el domingo más cercano, para facilitarle a las personas que pudieran ir. Aquel año 61 era el domingo 10 de septiembre. La procesión esa tradicionalmente era por la tarde, las 2, las 3 de la tarde, qué sé yo, salía por las calles aledañas a la parroquia y demás. Y la gente conocía aquella procesión ya de tiempo. Ese año, como estaban las cosas como estaban, Monseñor Bosa pide el permiso para la procesión, allí a la jefatura de policía, lo que fuera. Y le dan el permiso, pero no para las 2 de la tarde, como lo había pedido, para las 7 de la mañana. Le dicen que la procesión tenía que ser a las 7 de la mañana. Claro que, sabiendo lo que eso significaba, que estaban ellos dispuestos a que no hubiera procesión, Bosa decide no hacer la procesión para evitar un choque que pudiera ser, pues, podía haber un baño de sangre allí, ¿no? Era lo que él estaba tratando de evitar. A pesar de todos los avisos que se habían dado, en el sentido de que no iba a haber la procesión, a la hora en que tradicionalmente salía la procesión, después del mediodía, qué sé yo, ya aquella iglesia estaba llena hasta los topes, los alrededores de la iglesia estaban llenos hasta los topes, la gente quería que saliera la procesión de todas maneras. Entonces, Bosa salió, le dijo a la gente que se fueran para su casa, que estuviera tranquilo, que no querían que hubiera un incidente, pero la gente no se movía, no se quería. Arnaldo Socorro estaba allí, no se sabe si adentro o afuera, y de alguna manera, tampoco se sabe cómo, él se hizo de un cuadro de la Virgen de la Caridad del Cobre y lo elevó sobre su cabeza, así, la gente lo vio, él echó a andar y la gente echó a andar detrás de él. Y eran miles de personas los que habían allí. Cuando los milicianos que rodeaban aquello, la gente del régimen que estaban infiltrados entre toda aquella gente, que se vieron aquello, pues sabían que podía ser peligroso para ellos, porque miles de personas marchando por La Habana detrás de un cuadro de la Virgen del Cobre, en un evento que la iglesia ya no estaba controlando, ¿no? Pues podía desembocar, vaya usted a saber en qué cosa. Y yo me imagino que para ejecutar esto, la persona que lo hizo tendría que haber tenido autorización o instrucciones de los altos mandos del régimen. Porque allí, delante de todo el mundo, sin disimularlo de ninguna manera, un miliciano disparó a boca de jarro contra Arnaldo Socorro y lo mató delante de todo el mundo. No hubo, ya te digo, manera de ocultar aquello.
Se crean además organizaciones político-militares que pusieron en jaque al régimen. Por ejemplo, en agosto de 1959 se produce la conspiración de Trinidad. La lucha clandestina a principios de los años 60 fue activa y numerosa. Numerosos grupos como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, como el EAC, el MDC, Salvar a Cuba, movimientos que fueron creándose tanto internamente como en el exilio, la AAA, Montecristi, Movimiento 30 de Noviembre, Movimiento Demócrata Mirtiano, FDR, Frente Revolucionario Democrático, Rescate Revolucionario y otros estuvieron activos luchando en contra del sistema totalitario.
Durante el primer año empezaron las deserciones, hubo muchas personas que se fueron del país.
Y como he dicho anteriormente, yo era, aunque no era político en el sentido de pertenecer a un partido o de estar en uno de los bandos.
Pero la organización en sí, organizarnos como grupos de la sociedad civil para crear movimientos desafectos al régimen, demoró un año.
Sí, era militante político, ciudadano militante que conversaba y que hablaba y que en los lugares yo hablaba mucho, etcétera.
Y yo diría que los primeros en llegar a conformarse como parte de esos grupos de oposición fue el movimiento de la Rosa Blanca con Díaz Valar, movimiento Triple A.
El movimiento que yo pertenecí fue al MRP, porque tenía amigos que lucharon en la época esa contra Batista y que tuvimos vínculos. Y como ellos estaban en ese movimiento, pues yo me inserté en ese movimiento.
Empieza Alfa 66, empieza el MRP de Manolo Ray.
Yo entro en el movimiento de recuperación revolucionaria después de un tiempo que había estado con el directorio estudiantil en la universidad.
A principios de 1960, un amigo del barrio, Armando Davín, viene y me dice, oye, me escuchaba hablar, ahí que yo hablaba mucho sobre en contra de los comunistas específicamente, y me dice, esto hay que luchar contra ellos.
El enfrentamiento con los comunistas era constantemente.
Uno de los grupos que yo trabajo es con Alfa 66. También en aquella época estaba aquí Chiri Mendoza, un ex contratista cubano que llegó a Miami con mucho dinero y gastó toda su fortuna en actividades en contra de la revolución.
Yo pasé de la lucha contra Batista a la lucha contra Castro inmediatamente. O sea, al comienzo, la única gente que luchaba contra Castro eran los batistianos. O sea, yo pasé de ser una luchadora contra Batista para convertirme en una luchadora contra Castro, precisamente con la gente de Batista.
Pudiera decirse que fui uno de los fundadores del MRR. Eso se inició en Cuba, cuando Castro empezó allá en sus andadas.
Porque no había más nadie con quien luchar. La gente fue despertando después, la gente fue incorporándose después.
El combatiente Rogelio González Corzo, que fue fusilado mucho después por las fuerzas de Castro, y el doctor Manuel Artime, fundaron el Movimiento de Recuperación Revolucionaria en aquel momento.
Y la gente en las universidades, etcétera, comenzaron a darse cuenta de lo que venía.
Recuerda que éramos la generación del futuro, la generación que truncaron, la que acribillaron, fusilaron y encarcelaron.
Nadie esperaba aquello.
La separación familiar ha sido perenne en estos 60 años de dictadura. Desde el mismo primero de enero de 1959, de la isla han partido cubanos que trataban de evitar la persecución, la cárcel. Por etapas se puede calificar la historia de los éxodos. Hay por lo menos 2 millones de cubanos o más que viven en la diáspora, viven fuera de su país, están dispersos por todo el mundo, de Estados Unidos a Japón, de Australia a Egipto. Esos cubanos representamos el 20% de la nación. Pedro Pan, Camarioca, los vuelos de la libertad, fueron pasajes de esa década donde los cubanos se iban del país. Enviaban a sus hijos, aunque fuera solos, fuera.
Llegué al exilio el 8 de octubre de 1960. Para parafrasear a una ex directora fundadora de la organización que presido. Los cubanos vinimos al exilio no en busca del sueño americano, sino dejando nuestro sueño atrás. Y desde entonces, desde el año 60, este exilio fue cuna de lucha por la libertad de Cuba, cuna de resistencia, cuna de amor, cuna de ayuda a nuestros hermanos cubanos. En aquel momento ya existían organizaciones exiliadas cubanas como el Consejo Revolucionario Cubano, como la Rosa Blanca y como muchas otras organizaciones dedicadas precisamente a la reconquista de la libertad y de los derechos fundamentales del pueblo cubano.
Yo vine con mi hermana, que tenía 8 años, para ella, y no puedo decir mucho de cómo ella se sintió acerca de la experiencia, porque ella no ha querido hablar mucho de eso. Hay Pedro Pans que comparten esas experiencias, como lo hago yo, como lo hacemos nosotros. Pero sabemos que hay otros Pedro Pans que no han querido compartir la experiencia, y quién sabe por qué. Yo diría que si yo estoy muy contenta de la decisión que mis padres tomaron, a mí me parece que yo tomaría la misma decisión.
Yo creo que yo haría como creo que mi padre hizo. Lo pongo en el avión y me voy a dar un trago.
Si tú como padre, nosotros como padres, vemos que tenemos a nuestros hijos y que el gobierno nos va a quitar ese derecho que nosotros tenemos sobre nuestros hijos, eso es una cosa que causa mucho miedo. Pues vaya, yo haría lo que fuera para que eso no ocurriera con mis hijos.
Años después, aquí, alguien que es muy cercano a mi familia me dijo, refiriéndose a mis padres, dice, yo nunca vi a unos padres llorar tanto como tus padres.
Perdí mi niñez cuando salí porque tuve que estar separado de mi familia y tuve que empezar una nueva vida. Sin embargo, siempre pensando, y no deja un día que pase que yo piense en mi país, que piense en mi gente. Y pienso que debido a lo que ha pasado en nuestro país, ha habido otros países que se han sido dañados. Y vemos que la dictadura y el comunismo no trabajan en ninguna parte del mundo. Porque de alguna manera no funciona. No funciona porque hemos visto que los países se deterioran completamente. Vemos de generaciones que pasan y pierden una juventud o pierden tener un futuro.
El régimen de Castro obligó a los jefes de familia, adultos solteros, a trabajar en la agricultura si querían abandonar el país. Se formaron campamentos agrícolas de corte paramilitar para laborar por meses. No podían salir del país los jóvenes entre 15 y 26 años de edad. El presidente Lyndon B. Johnson de los Estados Unidos, a los pies de la Estatua de la Libertad en Nueva York, anuncia la bienvenida a los cubanos que buscaban la libertad.
Y es en ese espíritu que le anuncio esta tarde al pueblo de Cuba que aquellos que busquen refugio en Estados Unidos lo encontrarán. La tradicional vocación de Estados Unidos de otorgarle asilo a los oprimidos será mantenida. He dirigido al Departamento de Estado, Educación y Cuidado de la Salud que hagan inmediatamente todo lo necesario para permitir que aquellos en Cuba que buscan la libertad puedan venir de forma ordenada a los Estados Unidos de América.
Para labores políticas y sociales, se crearon los municipios de Cuba en el exilio, y esto ocurrió en 1961, con el municipio de Mariel en 1963, la Academia de Conchita Espinosa, en 1969 aquí en Miami las escuelas Lincoln Martí, en 1965 se funda la Cámara de Comercio Latina, CAMACOL, que en aquel entonces preside Gilberto Almeida, y agrupa a los pequeños comerciantes cubanos que estaban creando una ciudad que era un villorrio. Ese mismo año abre sus puertas la librería universal de Juan Manuel Salvat, el periódico Patria en 1969.
Antes de 1959, existían 580 escuelas primarias privadas que disponían de 2.690 aulas en las que se agrupaban unos 80.000 alumnos. La gran mayoría de estos centros, 431, eran laicos y contaban con una matrícula de aproximadamente 45.984 alumnos. Se lanza la campaña nacional de alfabetización en enero de 1961, con una movilización de centenares de improvisados maestros, numerosos de ellos menores de edad, desprendidos por primera vez del hogar familiar. La campaña fue uno de los grandes instrumentos de manipulación política de los sectores populares y rurales en medio del agravamiento de las tensiones con Estados Unidos y del crecimiento de los focos de resistencia interna. Implantó además un sistema de becas estudiantiles que, bajo el pretexto de combinar estudio y trabajo como parte de la etapa formativa, sacó de la tutela familiar a miles de alumnos y los internó en centros concebidos para una enseñanza doctrinaria y politizada.
La Liga Profesional Cubana de Béisbol era la más fuerte en todos los circuitos nacionales, en toda la región del Caribe, en toda la región de la América Latina, y la principal proveedora de talentos a las grandes ligas de los Estados Unidos. Esa función fue reemplazada por el béisbol de República Dominicana, de Puerto Rico, los Cuba Sugar Kings, franquicia de las grandes ligas. Llegó a ser el campeón en la AAA de 1959. En 1962 se ordena la no comercialización del deporte, pues el deporte era revolucionario.
La calidad del béisbol que se jugaba en Cuba era suprema, porque casualmente los equipos de grandes ligas mandaban a jugadores estelarísimos. Ahí están los nombres de figuras que implantaron marcas tremendas en grandes ligas.
Yo cumplía 18 años y no hablaba inglés. Tenía que venir para acá a demostrar que yo podía mantenerme jugando béisbol profesional. Fue un riesgo grande, pero resultó y ese año 60 yo tuve la suerte de que los Cuban Sugar Kings me firmaran, que eran afiliados a Cincinnati, y así pude llegar a Tampa, donde estaba el entrenamiento, y pude empezar mi carrera.
El sueño es volver a decir aquí, rojo de La Habana, los azules de los Mendares, los elefantes del Cienfuegos, los infelices del Marianao. Ay, si me coge un fanático del Marianao, me mata.
Yo salí de Cuba en el 61 y como me enteré de que no iba a haber béisbol profesional en Cuba, pues yo dije, bueno, mi trabajo es jugar béisbol. Y entonces, bueno, me quedé en Estados Unidos ese año. Fue duro al principio, del año 62, cuando ya nos encontramos aquí sin regresar a la patria y sin tener ese invierno tan sabroso, jugando béisbol en un estadio donde no tienes que viajar. Y se nos hizo bien difícil aquí en los años esos.
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
El desastre continúa en la década del 60. El régimen crea instituciones para controlar y supervisar la vida cultural de las islas. Las estrategias de fiscalización y control golpean y desarticulan expresiones teatrales, pictóricas, musicales, de larga tradición y pujanza en la isla. En la función del nuevo arte de agitación y propaganda, agiprop, dedicado a enaltecer los llamados logros y batallas del proceso revolucionario. Todo se cambia, hasta la música y la cultura.
Arranca, arranca.
Arranquen, va.
Bueno, estaba de gira en realidad y no regresó a Cuba después del año 60, cuando se dio cuenta, quien sale el 15 de julio del 60, se da cuenta que Cuba todo estaba cambiando, que nada iba a mejorar y pues se exilió en México. Bueno, fue una, los principios fueron duros, pero gracias a Dios que ya había visitado Estados Unidos ya, pues tenía muchas puertas abiertas, como el Hollywood Palladium, el Hollywood Palladium en Los Ángeles también, y empezó a trabajar alrededor de los Estados Unidos mucho, porque todavía no tenía pasaporte americano para poder viajar. Sus primeros 5 años fueron en realidad mucho trabajo en Estados Unidos y en México. Bueno, simplemente cuando su madre fallece, creo que fue lo más duro, que no la dejaran entrar a ir al velatorio de su madre. Y pues ese día ella decidió que más nunca regresaría a Cuba, hasta que no hubiera una Cuba democrática. Como todos saben, falleció y nunca regresó.
En el año 1961 se funda el Consejo Nacional de Cultura, que fue un instrumento de control político ideológico en toda la cultura cubana. Castro arremete contra la crítica al sistema en las llamadas palabras a los intelectuales. Esto ocurrió en junio de 1961. El éxodo y la marginación de grandes figuras del patrimonio literario y artístico cubano es un signo de esta década. Expulsan de la UNIAC nada menos que a Guillermo Cabrera Infante. Esto ocurrió en agosto de 1968.
Es decir, dentro de la revolución. Esto significa que dentro de la revolución, todo. Contra la revolución, nada. Contra la revolución nada, porque la revolución tiene también sus derechos.
Todo comenzó cuando el grupo que dirigíamos, el magazine Lunes de Revolución, y el periódico Revolución, que publicaba este magazine, sufrimos el impacto de la prohibición de una película, de una breve película, que sería bueno ilustrar en cualquier momento, que se llamó PM, que no tenía el menor contenido político posible, y fue prohibida después de la victoria aplastante de Playa Girón o de Bahía de Cochinos en abril del 61. Fue prohibida un mes más tarde por razones que siempre nos parecieron altamente sospechosas, razones virtualmente totalitarias. Y ese fue el comienzo, en definitiva, del fin para muchos. Aún hay algunos que se quedan en Cuba todavía, pero no significa que el alma de ellos o su corazón esté con la revolución verdaderamente. Son gentes atrapadas, otros nos pudimos escapar.
De la vida cultural cubana gira en torno a la censura. No hay temor mayor para un régimen comunista que la libre expresión de las ideas. Por eso, desde el mismo año 1960, lo primero que hicieron fue cerrar los periódicos. Fueron a atacar al diario La Marina, y hubo el famoso entierro del periódico diario La Marina. Acabaron con la prensa, empezaron las coletillas. La idea era limitar que el lector, la opinión pública, tuviera una percepción diferente a la oficial. Eso ha sido algo que es muy común en todos los regímenes comunistas. Siempre censurar de una manera directa a la opinión pública. Y una de las opiniones más respetadas por lo general son las de los intelectuales. De alguna manera, un intelectual es la conciencia de una sociedad y ellos han tratado por todos los medios de captar y asumir y convertir a su imagen y semejanza a esos intelectuales.
El entonces dictador Fidel Castro comienza desde el día 1 a usar un lenguaje llamado antiimperialista. El 3 de enero de 1961 se rompen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Los intereses de Washington los representa en La Habana la embajada de Suiza y los de Cuba en Washington el gobierno entonces comunista de Checoslovaquia. El presidente Eisenhower tenía elaborado un plan para derrocar al régimen de Castro. Su sucesor, John F. Kennedy, hereda el plan y lo modifica.
La Brigada 2506, integrada por 1.500 cubanos, desembarca al sur de Matanzas, en Bahía de Cochinos. Fueron organizados y entrenados por la CIA y salieron a Cuba desde Nicaragua. Días antes, Castro proclama el carácter socialista del régimen. Detienen de manera preventiva a casi 25.000 ciudadanos, encerrándolos en estadios deportivos y teatros. Algunas iglesias fueron ocupadas por las fuerzas del régimen. Sin el apoyo aéreo prometido, los brigadistas estuvieron 3 días luchando hasta terminarse las municiones. San Blas y Sopillar fueron escenarios de cruentos combates. La mayor parte de los brigadistas fueron detenidos y Kennedy se responsabiliza por la acción. Lograron meses después la liberación de los prisioneros.
El proyecto original era entrenar 3 grupos, los tines de infiltración para entrar a Cuba y crear contacto con la resistencia y apoyo en las montañas.
Te puedo hablar de lo que se llamó el reclutamiento inicial. Yo puedo hablarle también de mi experiencia. No puedo, quizás desde el punto de vista mío, yo puedo hablar de las cosas que yo vi, las cosas que yo participé. Salimos un grupo a medianoche hacia una destinación, un lugar desconocido en aquel momento, que fue después resultado en Yusepa, en la isla de Yusepa. Allí nos encontramos a un grupo de muchachos jóvenes, personas con gran ideal, estudiantes, la mayor parte de ellos.
Justamente entrenaron armamento, demolición, recepción aérea y marítima, que iban a entonces empezar a entrenar guerrilleros.
Nos lleva a un lugar reconocido que fue Panamá. Estuvimos en la zona de Panamá, en la zona del canal de Panamá. Ahí estuvimos a cuestión de cerca de 2 meses, entrenando en todo tipo de operaciones de guerrilla, de operaciones de clandestinaje, con la intención siempre de ir a Cuba en un proceso de clandestinidad.
Era lo mejor que pudimos conseguir, ya que teníamos que seleccionar un lugar en la costa sur que tuviera una pista aérea que fuera defendible. Así que tomando una cabeza de playa donde impidiéramos el paso del ejército y por otro un río que desembocaba a un pantano. Lo único que teníamos que hacer era asegurar media milla de tramo de río.
Oh, about a half a mile of riverfront. We could put tanks and
incluso podríamos llevar tanques y morteros arriba en la montaña y apuntarles directamente, forzándolos a una retirada.
Un momento que el plan original, que era de guerra de guerrilla, se cambia por completo. Y entonces se establece el plan de Trinidad, en el cual desaparecen los tines negros, que se forman como batallones de la brigada, unidades regulares, y se mantienen los tines de infiltración o tines grises, que fuimos los que entramos en Cuba meses antes de la invasión.
En Cuba había una oposición muy fuerte, había varios grupos bien organizados, nosotros formábamos parte del directorio revolucionario estudiantil, y en un momento determinado, solamente en La Habana, el directorio contaba con más de 1.500 jóvenes, ya en forma organizada para tomar, por ejemplo, la Universidad de La Habana.
Trabajaba con Virgilio Campanería y estábamos en suministros. Lo de nosotros era ocupar la Universidad de La Habana, ocupar los institutos universitarios, preuniversitarios, que era ocuparlos y mantenerlos ocupados. ¿Para qué? Primero era como un símbolo y segundo ocupaba fuerzas de Fidel tratando de controlarnos a nosotros.
He was informed 4 days after he won the election.
Él fue informado por el jefe de la CIA Dulles en Palm Beach 4 días después de ganar las elecciones.
Dulles. And they gave him the whole thing, the invasion.
Él le informó de todo y este respondió que, bueno, que continuara con los planes, pero que le reservara el derecho de cancelar la operación en cualquier momento.
So he wanted the entire plan sent down to the Joint Chiefs of Staff for their review.
Dijo que quería que le enviaran a sus jefes de Estado Mayor conjunto todo el plan para una evaluación. Ellos lo recibieron, el plan, alrededor del primero de enero. Lo estuvieron evaluando durante 2 semanas y finalmente lo aprobaron.
Si el plan original se hubiera efectuado por Trinidad, al sur del Escambray, pues ahí nosotros no teníamos radio de acción para llegar con Javier. O sea que no hubiéramos podido hundir ningún buque, no hubiéramos podido derribar ningún avión, porque sencillamente nuestros aviones no llegaban allí.
Cayeron presos también en ese momento Francisco, o sea, Rogelio González Corzo, que era el coordinador general de todas las fuerzas clandestinas dentro de Cuba, y todo ese plan, bueno, se vino abajo.
Tantos, ahí murió Virgilio Campanería, estuvo Tapita. Estuvieron infinidad de compañeros nuestros que cayeron presos y fueron muchos de ellos fusilados. Y ya el 18 de marzo, un mes antes, habían detenido a Humberto Sorí Marín, a Rogelio González Corzo, Francisco, a Díaz Hanscom, a Puig, a varios. Y esos eran los dirigentes nacionales de las organizaciones nuestras. Es decir, el clandestinaje había sido descabezado 30 días antes.
Cualquier operación de este tipo tiene que tener el aire, es probablemente la parte más importante. Tenían la habilidad de hacer eso. Desgraciadamente no se hizo. Se debió haber atacado a la Fuerza Aérea Cubana con máximo número de aviones.
El corazón de la Fuerza Aérea estaba en San Antonio de los Baños. Si hubieran atacado completamente a San Antonio, nos hubieran destruido todos los aviones y hubiéramos sucumbido.
Yo salgo el día 15. Cuando regreso a las 9:30 de la mañana, enseguida hablo con el que era general Rick Doster para preparar mi segunda salida a la 1:00 p.m. A eso de las 12:00, 12:15, el general viene con un papelón así de Washington y dice, los vuelos han sido parados 48 horas. Y le dije, general, esto aquí se acabó la invasión.
Es un honor para mí el estar hoy entre un grupo de los hombres más valientes del mundo. Y de participar en la alegría que tienen que sentir los miembros de sus familias, quienes por tanto tiempo vivieron esperanzadas, rogaron y esperaron. Me siento orgullosa que mi hijo haya conocido a sus oficiales. Es aún demasiado joven para darse cuenta de lo que ha ocurrido aquí, pero yo me ocuparé de contarle la historia de vuestra valentía según vaya creciendo. Es mi deseo y mi esperanza que algún día llegue a ser un hombre por lo menos la mitad de lo valiente que han sido los miembros de la Brigada 2506. Buena suerte.
Muchos exiliados, después de la invasión de Playa Girón en abril de 1961, al regresar a los Estados Unidos, se incorporan al ejército de los Estados Unidos. Combaten en Vietnam a los comunistas. Combaten en Vietnam a los comunistas en África también. La operación Makassi fue ejemplo del choque frontal con el comunismo, de los cuales muchos exilados cubanos fueron protagonistas.
Bueno, fui entrevistado y me pidieron que si quería ir a combatir al castrocomunismo en la República del Congo. Desde luego, cuando me dijeron que el Che Guevara estaba en el Congo, di un paso adelante y firmé mi contrato, listo para partir. Y para hacer algo en contra del castrocomunismo, sobre todo poderle tratar, aunque fuera de un avión, combatir a Che Guevara.
En el proceso político del autoritarismo, Castro fue poniendo en un mismo organograma a las diferentes organizaciones políticas que le apoyaron a tomar el poder. El Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario se unen al 26 de julio y forman en 1961 la llamada ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas. A pocos meses de formada la ORI, en marzo de 1962, se arma la candela.
Ahora cuento con la ORI, esa sí es la candela.
Castro acusa a los comunistas, en especial a Aníbal Escalante, de ser sectarios y de promocionar a sus adeptos en la organización. Varios de ellos son separados de sus cargos. Para 1962 se cambia el nombre de ORI a Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba. Y el 3 de octubre de 1965 se crea oficialmente el Partido Comunista de Cuba, que es y ha sido el órgano rector de la sociedad cubana.
Cuando llega al poder, los comunistas no llegan inmediatamente al poder en Cuba. Es decir, es un proceso que ya empieza a verse con mayor claridad a principios del año 60. Yo veo un movimiento que es el movimiento dirigido por Castro, en el cual los comunistas forman parte y después se va creando organismos en los cuales ellos se integran y desempeñan funciones importantes. Pero a ese movimiento, que yo le llamo el movimiento del doctor Castro, vienen una serie de personas que no son comunistas, pero hay comunistas en el movimiento. Y esos comunistas por un tiempo van a tener una gran influencia. Después van a pasar a posiciones secundarias. Posiciones secundarias. ¿Por qué? Porque la revolución de Castro no fue la revolución de Blas Roca, ni del doctor Marinello, ni del doctor Rodríguez, Carlos Rafael.
En 1964 se realiza el juicio contra Marcos Rodríguez, militante de la Juventud Comunista, quien presuntamente delató a miembros del directorio durante la lucha contra Batista. Refugiados en las calles de Humboldt 7, aquellos combatientes en La Habana fueron aniquilados, asesinados por los policías de Batista. Y ese señor, Marcos, fue fusilado en marzo de 1964. Joaquín Ordóñez, líder comunista, fue enviado al ostracismo. Los comunistas no dejaban de criticar a Castro. Se quejaban ante Moscú y ante Praga. Se quejan del aventurerismo de Ernesto Che Guevara. Consideran que hay un culto a la personalidad. Y en 1967 son detenidos 36 dirigentes comunistas como Aníbal Escalante, Arnaldo Escalona, Félix Fleitas, Inaudis Quindelán, Orlando Rivera, Ricardo Bofill, Carlos Quintera, Eddie López y otros. Es el llamado proceso contra la microfracción.
Que por cierto, cabe mencionar que siempre el gran inventor de etiquetas fue Fidel Castro. Y tenía etiquetas para cada cual, excepto para él, ¿no? Entonces él inventó la etiqueta de sectarismo, que la tomó prestada de alguien. Y ya lo que después se llamó la corriente de microfracción, también etiqueta inventada por Fidel Castro, es a la altura del año 67 para el 68, ya en la frontera entre los dos años. Y entonces a Fidel Castro le pareció bien, pero él le puso
le añadió algo para hacerlo, para empequeñecer aquello lo más posible, y no era solo una fracción antipartido, sino una microfracción, ¿no? Y eso quedó como un calificativo sí, peyorativo, infamante.
Desde enero de 1959 se inicia lo que se ha conocido como el presidio político histórico en Cuba. Los primeros condenados fueron los militares del derrocado gobierno. Después, los que se oponían al régimen. Muchos de ellos habían luchado junto a Castro, pero después se opusieron a su dictadura. Mi padre fue uno de ellos que luchó junto a Castro y después fue encarcelado por 20 años.
Fui compañero de presidio de Fidel Castro. Primero salimos en la amnistía dictada en mayo del 55 y luego, posteriormente, Fidel Castro fue el carcelero mío.
Sin toda la violencia que yo relato en mi libro, todas las denuncias sobre torturas en las cárceles, campos de trabajo forzado, todo eso tenía un objetivo, que el prisionero aceptara la rehabilitación política. ¿Qué significaba la rehabilitación política? Bueno, pues significaba que yo tenía que llenar un papel donde decía que toda mi vida anterior había sido un error, que todos los valores en los que yo creía eran valores falsos, que, y este era para mí muy importante, que Dios no existía porque Dios era una idea oscurantista del pasado.
La causa de Cuba tiene muchos muertos, mucho dolor, mucho sacrificio, y a la larga va a dar fruto. No lo vamos a ver ni tú ni yo, pero va a dar fruto.
En noviembre de 1965 se crean las Unidades Militares de Apoyo a la Producción, UMAP. Unos campos de trabajo forzados para los desafectos al régimen, religiosos, militantes, homosexuales, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día. El propósito era reducirlos. Se calcula que unas 25.000 personas pasaron por los campamentos de la UMAP. Entre ellos, el famoso cantautor Pablo Milanés y nada menos que el cardenal de la Iglesia Católica, hasta hace poco tiempo cardenal de Cuba, Jaime Ortega.
Y me recogieron como un criminal convicto y yo caigo ahí porque había un común denominador en más de 25.000 jóvenes que fuimos creando apresados en campos de concentración, que era que nosotros no aceptábamos la doctrina comunista y no renunciábamos a nuestra fe en Dios. Yo caigo ahí porque mi padre estaba preso contra los poderes del Estado, sancionado por el Tribunal Revolucionario de Pinar del Río, defendiendo la libertad, la justicia, la paz, la familia. Y yo era un miembro activo de la iglesia parroquial San José de Vallehonda y dirigía distintas tareas religiosas ahí. La investigación mía era por esas dos causas. Frecuenta la iglesia constantemente, no comparte las ideas comunista y su padre está preso en contra de los poderes del Estado.
La injerencia de Cuba en la América Latina se inicia desde abril de 1959, cuando un grupo de 80 cubanos y panameños desembarcan en nombre de Dios en la provincia de Colón. En junio de ese año también, tropas cubanas desembarcan en República Dominicana. En agosto fracasa una invasión a Haití. Y al igual que en República Dominicana, se rompe relaciones diplomáticas con La Habana. Otro grupo desembarca en Venezuela. Se crean grupos guerrilleros en Colombia. Castro envía personal militar a pelear en Argelia. Y Ernesto Che Guevara intenta, sin éxito, hacer en Bolivia la segunda revolución castrista.
1962, después de la crisis de octubre, surge Liberación, que es el encargado de seleccionar, reclutar, preparar e infiltrar a los futuros guerrilleros. guerrilleros que tenían que operar en su gran mayoría fuera de la égida de los partidos comunistas de América Latina. El Che no creía en los comunistas, en los viejos comunistas de América Latina. Y es que surge este movimiento paralelo en algunos casos.
Fusilamientos, sí, hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Mira, yo creo que Ernesto Guevara ya sabía que él no cabía en Cuba. Definitivamente que él sabía que Fidel lo había traicionado. Pero por otro lado era más fuerte el odio que él tenía hacia Estados Unidos. O sea, a mí no me lo iba a expresar conociendo lo que yo representaba, ya que al final se dio cuenta que yo estaba trabajando para el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos. Pero se veía una persona, nunca habló bien de Fidel, en lo absoluto. Mira, al principio él no sabía que lo iban a matar. Es más, después que nos fotografiamos enfrente de la escuelita, él pensó que posiblemente se le iba a salvar la vida. Pero ya después que llegó la orden final, definitiva, del gobierno de Bolivia, yo entré a la habitación, me le paré enfrente y le digo, comandante, lo siento, yo he tratado. Mira, ese hombre se puso blanco como un papel. Pero me dijo, es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Y en sus momentos finales, pues obviamente, hasta sarcásticamente, le mandó un mensaje a Fidel, como diciéndole, me abandonaste. Fue cuando dice, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y eso lo dice de una forma como resentido, diciendo, me abandonaste, pero esto va a triunfar de todas maneras.
En política internacional, Castro, para consolidar el poder, se decanta por la alianza con Moscú. Le evita observar principios democráticos al aceptar la instalación en la isla de cohetes nucleares soviéticos en 1962. La isla de Cuba se convierte en una amenaza real para los Estados Unidos de América.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
El presidente Kennedy ordena una cuarentena marítima a la isla, prohibiendo la entrada de barcos soviéticos con armas atómicas. Castro pide a Nikita Khrushchev que realice un ataque nuclear a los Estados Unidos.
La Unión Soviética planeaba dejar en Cuba las armas tácticas nucleares en manos de Fidel Castro, después de retirar los cohetes de largo alcance. Pero después que Fidel Castro mandó el telegrama a Khrushchev pidiendo que la Unión Soviética lanzara los cohetes contra los Estados Unidos y que hubiera un holocausto, Khrushchev y Anastas Mikoyan, el primer ministro, empezaron a pensar que, bueno, no era buena idea esto y decidieron sacar todos los cohetes.
Aunque la URSS, la Unión Soviética, miraba con recelo el aventurarismo bélico de Fidel Castro, el pedido de ataque nuclear y el coqueteo guevarista con China comunista, al final le conviene tener a 90 millas de los Estados Unidos una avanzada en aquellos momentos de la Guerra Fría. Vino el abrazo en la ONU con Nikita Khrushchev, la visita a Cuba de Anastas Mikoyan, viceprimer ministro de la Unión Soviética, y la protesta estudiantil, así como los viajes de Castro a la Unión Soviética.
Esa protesta para nosotros significó mucho de definición. Nosotros en la universidad ya veníamos combatiendo las ideas comunistas que comenzaban a ser establecidas en Cuba, pero todavía no teníamos una idea clara de que el gobierno se había definido hacia el comunismo. Cuando Anastas Mikoyan viene a Cuba, nosotros entendemos que Anastas Mikoyan fue el causante y uno de los directores de la matanza de Hungría cuando la rebelión húngara. Y entonces pensamos, vamos a hacer un acto de desagravio a Martí, porque él le va a poner una corona en forma de hoja y martillo, vamos a llevar una corona en forma de bandera cubana. Pero fue un acto pacífico, fuimos muchísimos estudiantes de la Universidad de La Habana, de Villanueva, de La Salle, de institutos de Cuba, y fuimos allí con esa corona en una forma totalmente pacífica. Pero cuando llegamos ya nos esperaban fuerzas de la policía, fuerzas del G2, nos agredieron, caíamos presos, golpearon a muchos de los manifestantes. Y en ese momento yo creo que nos damos cuenta nosotros de que sí, que ya el gobierno cubano se había definido e iba realmente a implantar un régimen totalitario comunista en Cuba.
Otro ejemplo de la interferencia del régimen por el mundo. Y las torturas contra estadounidenses se vieron también en Vietnam.
Cosa increíble que si uno no lo lee, si no tiene los documentos, si no sabe de las experiencias de estos veteranos de Vietnam, de estos expresos políticos, presos de la guerra, uno dijera, bueno, no, Castro no tuvo nada que ver con la guerra de Vietnam, porque no se habla de esto. Pero la realidad es confirmado por el Departamento de Defensa y, más importante, por los propios veteranos que fueron sujetos a la tortura de estos agentes cubanos, es que sí, Fidel Castro tenía una presencia militar de inteligencia ahí en lo que ellos le decían el zoológico.
La primera década del régimen castrista estuvo marcada por la violencia contra los que pensaban de otra manera. La implantación por la fuerza de una dictadura marxista, la confrontación bélica con Estados Unidos, la alianza con la Unión Soviética y planes aventureros en el orden económico, político y social.
Si se olvidan los rendimientos, entonces estamos expuestos a cortar toda la caña que tenemos, que puede dar más de 10 millones. Y sin embargo quedarnos en 30 o 40 mil toneladas por debajo de los 10 millones. Pero pensamos que del 15 de julio no se pasa. Ahora estamos cómodos, porque el calendario era apretado, apretadito el calendario, y hacerlo el millón cada 17 días apretado. Pero con relación al décimo millón estamos cómodos. Cómodos, cómodos.
Bueno, casi estamos finalizando este programa y queremos llamarle la atención a algo que ocurrió en 1969. Muchos de ustedes quizás no estaban nacidos, han pasado cuatro generaciones, pero en 1969 Fidel Castro inicia el ciclo de corte de caña anual, prometiendo para 1970 una producción de 10 millones de toneladas de azúcar. Se conoció aquello como la zafra de los 10 millones. Se iniciaba su gran fracaso económico azucarero. Así termina la primera década de los 60 años del régimen. Soy Tomás Regalado y los invito a que estén con nosotros en la próxima entrega de Cuba, 60 años, un testimonio para la historia, algo que tú debes ver, escuchar y conversar con tus amigos, porque la información es poder, porque no puedes permitir que reescriban la historia de tu país. Los vemos próximamente. Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros aquí en Radio y Televisión Martí queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.